Hemos estado abordando una serie, una miniserie que titulamos Una transmisión de confianza. Hemos estado hablando de la importancia de que como iglesia aprendamos a transmitir, pero también a recibir esa transmisión de confianza de parte de Dios y a transmitir esa confianza hacia nuestro alrededor. Y la semana pasada estuvimos platicando de cómo podemos comenzar a confiar en nuestro Dios, ¿verdad? Estuvimos abordando cómo nuestra confianza se puede depositar en nuestro Dios. Estuvimos platicando también acerca de lo que es el dinero, ¿verdad? La semana pasada hablamos de qué lugar ocupa o qué tipo de relación tenemos con el dinero. Todos en el mundo, todos en la vida, tenemos diferentes tipos de relaciones y una de ellas es con el dinero. Tú y yo tenemos una relación, lo aceptemos o no, con el dinero. Algunos la tenemos de un modo y otros de otra manera, ¿verdad? Pero hoy, en particular, en esta miniserie que llamamos Una transmisión de confianza, hoy quiero hablarte sobre el hecho de que Dios quiere confiar en ti. La semana pasada hablamos de que tú puedes confiar en Dios, te conviene confiar en Dios. Pero te voy a decir ahora otra verdad, y es esta: Dios quiere comenzar a confiar en ti de una manera más clara, de una manera más visible y de una manera específica en ciertas áreas de tu vida. Dios quiere empezar a confiar o continuar confiando en nosotros, en ti y en mí. ¿Para qué? Tú puedes decir, bueno, pastor, ¿como para qué cosa querrá Dios confiar en mí? ¿Verdad? Digo, puede ser mi papá el que quiera aprender a confiar en mí. Puede ser tal vez mi mujer la que quiera, mi esposa, aprender a confiar en mí, porque pues no me tiene mucha confianza, que digamos, ¿verdad? Pero Dios, ¿cómo para qué, no? Así que hoy quiero que tú y yo platiquemos, analicemos el hecho de que Dios quiere confiar en nosotros y además que descubramos que esa confianza que Él quiere depositar en ti y en mí es porque Él quiere que nosotros llevemos a cabo sus propósitos en nuestra vida. Que aprendamos a llevar sus propósitos al terreno de las acciones, no de las palabras. Porque palabras cualquiera, cualquier religión te habla de palabras. Nosotros no somos religión, somos una comunidad de creyentes cristianos. Es más, aborrecemos la religión. Ustedes lo saben, nunca hemos estado a favor de la religión. Siempre hemos hablado acerca de la fe. No hablamos de religión, hablamos de relación. Nosotros no queremos un dogma, queremos una comunión con Dios. Entonces, tú y yo tenemos que entender que Él quiere confiar en ti y en mí, pero también es porque Él quiere depositar esa confianza para que nosotros llevemos a cabo sus propósitos. Ahora, Él está buscando rasgos en tu carácter. Él está buscando rasgos en tu personalidad. Él está buscando algunas características en ti muy específicas. Y quiero que las analicemos, vamos a la Biblia. Saca tu Biblia, si la traes. Busca en tu Biblia, por favor, el libro de Segunda de Crónicas. Estamos un poco roncos, ayer tuvimos una actividad intensa y antier también. Y luego de camino todavía nos invitaron unas paletas. Entonces, como pueden darse cuenta, vengo ronco de tanto hielo para refrescarnos. Así que Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, primera parte del verso 9, dice así: los ojos del Señor, pon mucha atención en esto que te estoy leyendo, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón, ¿qué dice? Totalmente comprometido con con Él. Fíjate cómo lo menciona la palabra. Dice que los ojos de Dios se la pasan recorriendo las calles de Banderilla, buscando algún individuo, alguna individua. Hay que ser incluyentes, ¿no? Buscando a ese personaje o formando a ese personaje que tenga una característica en especial, y es esta: que esté totalmente comprometido con ¿quién? Con Él, ¿verdad? Este versículo, ¿saben cuántas veces lo he leído? ¿Y saben cuántas veces lo había entendido? No siempre le hallo el mismo sentido a un versículo, pero te quiero decir algo, jamás lo había entendido así. No me había dado cuenta del tremendo tesoro que tiene este versículo. Y me encanta este verso, ¿sabes por qué? Porque nos muestra una imagen clara de cómo y de quién es Dios. Nos muestra una imagen muy específica, un cuadro muy, muy claro de cómo es nuestro Dios. Para que tú no dudes de cómo es Dios, para que tú no pienses, ¿y será que Dios es así? ¿Y será que Dios existe? ¿Y será que Él quiere algo conmigo? ¿Y será que yo le interese? Mira, esta parte de la Biblia nos deja una imagen muy clara de cómo es nuestro Dios. Él quiere acercarse a ti. No creas que no tiene intenciones contigo. No creas que no le importas a Dios. Él quiere acercarse a ti y a mí para algo. ¿Y sabes para qué es? En primer lugar, para fortalecernos, ¿sabes? Y en segundo lugar, para ayudarnos a vivir, para que tú y yo sepamos vivir una vida con propósito, una vida con objetivos, una vida con metas. Él quiere ayudarte a ti y a mí a que descubramos nuestro propósito y que además lo podamos llevar al terreno de la realidad. Ahora, fíjate bien en esto. Hoy yo quiero que tú y yo analicemos los rasgos del carácter que nos van a permitir que Dios confíe en nosotros sus recursos. Es decir, ¿qué recursos tú te imaginas que Dios tiene a su alcance? Todo, ¿verdad? Por ejemplo, salud. Otro. Comida. Amén. ¿Qué otro? Paz, ¿verdad? ¿Qué otro? Amor, ¿sí? ¿Perdón? Trabajo, claro que sí. Provisión. Bueno, dice que Él tiene un propósito. Y dentro de ese propósito tiene una finalidad, y es esta: que Él quiere empezar a confiar en ti y en mí. Y al analizar esto, tú te tienes que preguntar, ¿cómo, por qué tendría que confiar Dios en mí? Bueno, para, les dije hace rato, para cumplir el propósito de Él. Y la pregunta es muy clara, ¿y con qué lo voy a cumplir? ¿Con qué lo voy a cumplir? Porque si no tengo para comer, yo no puedo seguir avanzando. Si yo no tengo para vivir, yo no podría cumplir ni su propósito, ni el mío, ni el de mi familia, ni ningún otro. Y si yo no me siento amado o amada, yo tampoco podría cumplir, porque uno tiene su corazoncito, y uno se necesita sentir amado también, y uno se necesita sentir valorado también. Entonces, cada vez que tú y yo entendemos que Dios quiere involucrarse en nuestras vidas y que Él tiene un propósito para nuestras vidas y que Él tiene una finalidad para que tú y yo cumplamos ese propósito, tú tienes que entonces entender esto: que cuando Él aprenda, o cuando Él decida, más bien dicho, confiar en ti y en mí, todos sus recursos van a estar a tu disposición. Todos sus recursos van a estar a tu disposición. Cuando Él se da cuenta que eres apto o que eres apta para confiar en ti o en mí, sus recursos van a estar a tu alcance. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 16, verso 1 y 2. Dice: Jesús les contó la siguiente historia, fíjense bien, a sus discípulos. A Jesús le encantaba platicar con sus discípulos. Y les dice, había cierto hombre rico en Banderilla, ahí por la zona de Jalapa, dice, que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Todas sus carnicerías, todos sus restaurantes de carnitas, de mole. Dice, un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Dice, entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? Prepárame un informe final porque te voy a despedir, le dijo. Le dijo a este administrador, el dueño del negocio. ¿Sabes? Evidentemente este hombre no le era fiel en lo que le habían confiado. Este administrador no era fiel en lo que le había confiado el patrón, el dueño del negocio. Y esto trajo consecuencias, como muchas veces la vida nos trae consecuencias a nosotros cuando no sabemos ser fiel a las cosas que personas, amigos, familia o Dios nos ha regalado o nos han dado a nuestro alcance. Y entonces vino este hombre y le dijo, pues prepárame un informe porque te voy a despedir. Este hombre, para estas alturas, ya tenía un plan. Ya tenía un plan. Pero muchos de nosotros a veces no tenemos ningún plan. Cuando la vida nos toma por sorpresa, o cuando nos pasa algo, fíjate, no tenemos ningún plan B, ni un plan C, ni un plan D. Y Dios te está invitando a que tengas hasta un plan Z. Este hombre tenía un plan. Y entonces, dice Lucas 16, 3 y 4, fíjate bien, pon atención, porque ya estaba a punto de que lo despidieran, lo iban a correr, ya se lo habían adelantado, y mira, le dice, dice la palabra de Dios en el 16, versos 3 y 4, dice, el administrador pensó, ojo, visión, vida. Dile a la persona que tienes al lado, dile, piensa, cabezón. Dile, piensa. Piensa, dile, ponte a pensar, no nomás andes ahí, de loco, de loca. Piensa, dile. No nomás comas, piensa, dile. Fíjate bien. Dice, el administrador pensó, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas. Es decir, ya estaba medio betarro. Ya no tenía tanta fuerza como cuando estamos jóvenes, ¿verdad? Ya no le alcanzaban las fuerzas. Dice, mi jefe me ha despedido. No tengo las fuerzas de cuando era joven. Ya no puedo cavar zanjas. Soy demasiado orgulloso, además. Esa es otra, mira. Aparte, como soy orgulloso, pues yo no voy a andar pidiendo prestado, yo no voy a andar mendigando dinero, yo no voy a andar aceptando cualquier empleo que me quieran ofrecer. Fíjate hasta dónde llega el cinismo de este hombre. Y dice, soy demasiado orgulloso para mendigar, dice. ¡Ah! Ya sé cómo asegurarme de que tendré, ya sé cómo asegurarme de a mí mismo, vaya. Y dice, de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Ya tenía un plan. Ya tenía un plan. Mira a la persona que tienes al lado y dile, planifica, dile. Dile, planifica. Planifica, dile. Ya tenía un plan. Dice, tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. ¿Sabes qué? Fíjate nada más. Era tan malo administrando que no tenía ni casa. No sé si te das cuenta del relato. No tenía ni casa. Entonces estaba ya pensando en quién de sus amigos lo iba a recibir cuando lo despidieran. Y dice, o igual y la mujer lo corría, ¿verdad? También podría ser, lo despiden y por aquí la mujer lo corre, ya no tenía casa. Una de dos. Dice, el hombre pensó estratégicamente. Y tú y yo a veces no pensamos estratégicamente, pensamos visceral o pensamos emocional o pensamos sentimental, pero no pensamos estratégicamente. ¿Qué voy a hacer cuando me despidan? Porque ese trabajo no va a durar para siempre. Porque tú y yo, cuando encontramos empleo, llegamos y le decimos a mamá y a papá, ¿qué crees? Mamá, papá, ya tengo trabajo. Y estás así, ¿verdad? Bien contento. Y te aplauden, papá y mamá dicen, pues para eso te pagamos los estudios, mijo. ¿Verdad? Para eso te pedíamos que sacaras 10 y 9. Pero tú piensas nada más, ahí se quedó tu planificación. Estudiaste porque te obligaron, sacaste las calificaciones, entraste a trabajar y nunca se te ocurre que un día te van a despedir o el negocio ese se va a acabar o tu jefe le van a encontrar un desfalco, va a salir huyendo y te va a dejar en la calle. Y no lo planificas. Y mira bien, dice, este hombre planificó después de ser despedido, y yo creo que antes, y él ideó qué hacer cuando concluyera su trabajo como administrador para ese tiempo y para esa empresa, llamémosle empresa, hoy en día así se les maneja. Lucas capítulo 16, verso 5. Fíjate bien cómo dice. Dice, entonces, ojo, aquí está el meollo del asunto. Invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto te debe mi patrón? El hombre contestó, le debo 100 medidas de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 50 medidas. Dice, le preguntó al siguiente, número 2, ¿cuánto le debes tú? Le debo 100 medidas de trigo, respondió. Y entonces le contesta el administrador, le dice, toma la factura y cámbiala a 80 medidas, le dijo. ¿Qué estaba haciendo este administrador? ¿Qué crees que estaba haciendo? Tremendo, ¿verdad? Tremenduki el administrador. De buenas costumbres. ¿Sabes? Él se dio cuenta, después de perder su empleo, que necesitaba tener amigos. ¿Sabes? Te quiero decir esto. No esperes a que pierdas tu empleo para que te des cuenta de que necesitas tener una iglesia. No esperes a perder tu empleo para darte cuenta de que necesitas tener una familia. No esperes a perder tu empleo para darte cuenta de que necesitas tener un hogar. No esperes. Así que si aquí está tu familia, parte de tu hogar, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Sabes? Porque cuando te despidan, Dios no lo quiera, ¿verdad? La sangre de Cristo tiene poder. Pero cuando te despidan y salgas de ahí, tú tengas un lugar a donde ir y a donde te reciban y a donde te den calorcito, a donde te aprecien y a donde te aplaudan no solo tus aciertos, también tus errores. ¿Sí? Ese es el lugar que Visión Vida está dispuesta como congregación a tomar en tu vida. Ese es el lugar que nuestra comunidad de creyentes quiere ocupar en tu corazón. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? ¿Qué es lo que estaba pasando? Él se dio cuenta que necesitaba amigos. Porque ningún trabajo es para siempre y tú y yo tenemos que estar seguros de que tarde o temprano nos pueden sacar, correr o perder nuestro empleo. Así que, ¿qué hizo este varón? Redujo la cantidad de deuda que tenían estas personas con el dueño del negocio. ¿Para qué? Para que le debieran un favor a él y se volvieran sus amigos. Le debieran un favor y entonces no le pudieran decir que no cuando él tuviera una necesidad. Pero si miramos esto, fíjense bien, si miramos este relato de la Biblia, pensemos realmente, pues era un hombre deshonesto, ¿verdad? Era un hombre mentiroso, ¿verdad? Era un hombre que estaba robando. Y no quiero que nos enfoquemos en esto ya, creo que ya entendiste el mensaje de esa parte. quiero que nos enfoquemos en lo que vio Jesús. Porque lo que ves tú como ser humano a veces nos crucifica. Pero lo que ve Jesús nos redime. Así que vamos a analizar lo que Jesús vio, porque él vio algo muy diferente a lo que tú y yo acabamos de ver. Mira lo que dice Lucas 16, 8 y 9. Dice, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Oídos atentos todos, por favor, todas. Dice, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? Nunca la había entendido así, hasta hoy. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué te está diciendo Jesús a ti directamente? Que lo que hagas en esta vida, sea lo que sea, va a impactar en tu eternidad. Todo lo que tú hagas en esta vida, dar un cambio correcto, decirle una mentira a tu esposa, ir a la tienda de la esquina y tratar mal al del Oxxo, pasa, ¿verdad? Todo lo que tú hagas aquí en la tierra, que le contestes mal a tu mamá, a tu papá, todo lo que tú hagas aquí en la tierra tiene un impacto en tu eternidad. En la vida próxima tiene un impacto. Así que recibe esta palabra. La forma en cómo tú vives tu vida impacta tu eternidad. La forma en cómo tú y yo decidimos vivir nuestra vida, vivir nuestras relaciones, vivir cada una de nuestras oportunidades en lo que llevamos de vida impacta en nuestra eternidad. La forma en cómo tú te llevas con tus papás, la forma en cómo tú te relacionas con tus hijos, la forma en cómo tú respetas a una madre, la forma en cómo tú tratas a un padre, la forma en cómo tú tratas a un hijo, la atención que le pones a un nieto impacta en tu eternidad. Ojo, la forma, y nos lo decían ayer en el campamento juvenil al que fuimos, la forma en cómo tú tratas a esa chica con la que tienes un noviazgo, a esa jovencita o a ese jovencito con el que estás empezando a salir, impacta tu eternidad. No lo tomes a la ligera, porque es algo que tiene una trascendencia más allá de lo físico. Cuando hablamos del reino del cielo, nosotros normalmente pensamos en puertas llenas de perlas y diamantes, de calles de oro y mar de cristal, ¿verdad? Dice la Biblia. Un lugar muy bello, muy bonito. Pero sabes, el cielo se trata de relaciones. El cielo, tú lo imaginas así, la Biblia incluso dice que va a ser así. No lo sabemos si lo dice de manera metafórica o realmente vamos a vivir en un lugar lleno de diamantes, esmeraldas, si llegamos allá, ¿verdad? Pero lo que sí te quiero decir, que el cielo, más que tratarse de un mar de cristal y de calles de oro, se trata de relaciones. Se trata de aquello que es lo que más le importa a Dios. ¿Y sabes qué es lo que más le importa a Dios? ¿Sabes qué es lo que a Él más le interesa? Las personas. Tú y yo, las personas, es lo que más le interesa. Por eso cuando hablamos de religión, o cuando nos habla alguien de religión, lo que menos queremos es escucharlos, porque nunca se interesaron en nosotros. Se interesaron en lo de nosotros, pero no en nosotros. Se interesaron en lo que tenemos, pero no en lo que sentimos. Y tú y yo tenemos como iglesia que estar interesados con el mismo interés de Dios, que es el interés de Dios. Las personas, el corazón de cada una de las personas. El cielo se trata de relaciones. El cielo se trata de un Dios todopoderoso amando a personas con miles de errores, con miles de problemas. Somos lo más importante para Dios cuando lleguemos a ese lugar. Y Jesús nos dice que lo que sea que tú y yo vivamos aquí en la tierra tiene dividendos celestiales. Lo que sea que tú y yo sembremos aquí en la tierra tiene intereses en la eternidad. Es decir, que si tú siembras aquí cosas buenas, los dividendos allá van a ser buenos. Y si tú siembras aquí cosas malas, los dividendos allá van a ser, si es que te dan chance de entrar, ¿verdad? Si no, pues ya ni le pienses. Así que Jesús lo que ve en este relato es la astucia del pelafustán ese. Es la verdad. Jesús lo que ve es la astucia del sinvergüenza ese que está ahí relatándonos la historia bíblica. Y quiero que pongas atención. Amigos, amigas, aún en esta época todavía podemos aprender cosas de otras personas. Aún en esta época, tú y yo todavía podemos aprender lecciones de las personas que saben hacer bien las cosas. Tú y yo todavía podemos aprender. Hay pocos, pero todavía los hay. Y tú te puedes acercar a esas personas y aprender de ellos lo que ellos tú ves que saben hacer bien. Esfuérzate en eso. Esfuérzate en conseguir amigos que tú estás viendo que están haciendo bien las cosas en su vida. Y acércate a ellos. Convive con ellos. Hazte hermano de ellos. Pasa tiempo con ellos. Invítate solo a sus casas de ellos. Diles, ¿cuándo me invitas? Yo llevo el pan. Díselo. Tienes que incluirte en su agenda. Porque ellos seguramente están muy ocupados y no tendrán mucho tiempo. Pero te aseguro que cuando tú te autoinvites no te van a decir que no. Te van a decir sí. Busca esa clase de amigos. Fíjate bien. Jesús nos da tres condiciones específicas de qué significa ser fiel. De qué significa ser confiable según nuestro Dios. Así que quiero que lo veamos. Lucas, capítulo 16, verso 10. Dice así. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes, ¿verdad? Muchas veces tú y yo nos confundimos. Visión vida. Muchas veces tú y yo nos confundimos y decimos cosas como esta. Decimos, si me pagaran mejor, yo haría un mejor trabajo. Si tuviera un sueldo más grande, yo sería más comprometido en mi trabajo. ¿Verdad? Si mi esposo me tratara mejor, entonces yo lo atendería bien a él y a sus hijos. ¿Verdad? Decimos cosas como esas, en donde lo que anhelamos es algo mejor que lo que tenemos. Pero no opera así. El reino de los cielos y la dinámica de Dios no opera así. No opera así. Dios es muy inteligente, muy sabio y muy celoso. Y Él no opera así. Y Jesús nos dice que esa concepción de ver la vida está equivocada. Es que si me paga mi papá una mejor escuela, entonces yo tendría mejores calificaciones. Si mis papás me compraran un celular mejor, entonces yo sería más obediente. No. Con ese Oppo que te compraron, sé obediente. Sí, no esperes el iPhone. Confórmate con lo que te dieron. No opera así. No es de esta manera. Si tú crees que cuando tengas más, serás más fiel, estás en un error. Recibe esta palabra. La fidelidad de la hora con lo pequeño, o tu fidelidad de la hora con lo pequeño, lleva a la fidelidad luego con cosas aún más grandes. Cuando tú y yo aprendemos a serle fiel a lo pequeño de nuestro presente, tú y yo en el futuro vamos a saberle ser fiel a las cosas grandes que Dios entregue en nuestras manos. Así que cristianos de Visión Vida, cristianas de Visión Vida, con manos abiertas todos los días, con manos abiertas todos los días para recibir lo que Él tiene para nosotros. Tú y yo nos la vivimos diciendo, si tuviera un mejor sueldo, entonces yo podría comprarle más cosas a mis hijos. Si tuviera un mejor sueldo, entonces yo podría ser mucho más cariñoso y regalarle cosas a mi esposa. No. No necesitas un gran sueldo, necesitas ser más creativo. No necesitas un sueldo más grande, necesitas ser más fiel. Porque Dios no te va a dar nada más grande hasta que tú no aprendas a ser fiel. ¿Con? Lo poquito, ¿va? Dile a la persona que tienes al lado, dile poquito. Anhela poquito, dile. Es decir, fíjense bien. Si tú eres fiel ahora, con un sueldo pequeño, cuando llegue uno más grande, vas a saber ser fiel. No te vas a marear, no te vas a caer, no te vas a resbalar. Si tú eres fiel ahora en una amistad, tú vas a ser fiel mañana en un noviazgo. Así de sencillo. Pero si tú quieres aspirar a un matrimonio, si tú quieres aspirar a un buen esposo, entonces empieza siendo fiel desde la simple amistad. Porque Dios no te va a entregar un gran esposo o una gran mujer o el mejor hombre de banderilla si tú no sabes ser fiel desde tu simple amistad o hermandad en la iglesia. Así que, jóvenes y jovencitas, Dios les habló ayer, ¿verdad? Aunque no digan amén, Dios les habló ayer. Y aunque no lo hagan, Dios les habló ayer. Nos habló a todos. Pero tú tienes que entender esto. Dios espera primero que seas fiel en lo chiquito. Así que número uno, el primer aspecto, esa fue mi introducción. Vamos ya con el cuerpo del mensaje. Número uno, para que tú puedas animarte con tres concepciones de la fidelidad. Ahí te va la primera. Una leve obediencia conduce a un carácter fuerte. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Una leve obediencia en tu conducta, en tus decisiones, en tu manera de ver la vida, conduce a un carácter fuerte. ¿Quieres que tus hijos te admiren como padre? ¿Quieres que tu esposa, cada vez que tú llegas a la casa, te haga una fiesta? ¿Quieres eso? ¿Sabes? Empieza con obediencia leve a Dios, a los que te aman, a los que tienes que honrar. Una leve obediencia te conduce a un carácter fuerte. Son como una especie de ensayos que Dios hace contigo, con tu carácter, te está ejercitando para ver si Él te da un poquito más. Y cada vez que tú ese ejercicio lo superas y ejercitas el músculo de la fe, Él dice, ah, sí pudo, condenadote, sí pudo, ahí le va más. Y te suelta otra bendición. Te pone otra prueba, tú le dices, sí señor, obedezco. Y Él dice, ah, pues ahí te va otra bendición. Fíjate bien, hay tantos momentos en la vida donde nuestro sistema de valores está tan revuelto que creemos una cosa hoy, mañana creemos otra, en la tarde creemos una, y mañana que nos despertamos creemos otra. Está tan revuelto nuestro sistema de valores en nuestra vida que cuando tú y yo pensamos en progresar laboralmente, en progresar profesionalmente, en progresar en lo escolar, en lo estudiantil, cada vez que tú y yo hacemos ese criterio o esa apreciación como jóvenes en nuestra escuela, bueno, los que son jóvenes, nuestro sistema de valores impulsa la toma de decisiones. Nuestro sistema de valores impulsa cómo decidimos cada cosa en nuestra vida. Así que, si en mi mente la mayor medida de éxito son mis calificaciones como estudiante, o la universidad a la que yo entro, si en mi sistema de valores la medida de éxito tiene que ver con el nombre de la universidad a la que yo voy a entrar, o el nombre de la empresa en la que yo voy a laborar, fíjate bien, o el monto o tamaño de mi sueldo que yo voy a percibir, o el tipo de casa que tengo, si en tu sistema de valores ese es el nivel o el tope de gama, el nivel más alto, lo que tú vas a estar dispuesto o dispuesta para llegar a obtener ese éxito, te va a llevar siempre a tomar atajos a la ligera. Y tú vas a estar dispuesto a cualquier cosa. Vas a malbaratar tu fe, tu creencia, porque tu sistema de valores está tan difuso, tan disperso, y tienes tan mal categorizado lo que vale en la vida, que tú vas a estar dispuesto a pasar por alto lo que sea con tal de llegar a eso. Ojo, visión vida. Porque eso pasa todos los días. Lo que yo voy a estar dispuesto a hacer cuando mi sistema de valores esté distorsionado, con tal de lograrlo, es tomar atajos que me faciliten el camino. Y entonces al final, cuando lo alcance, yo voy a decir, lo logré, soy exitoso, pero por dentro vas a estar infeliz. La Biblia dice, en vano edifican o trabajan los edificadores si Jehová no edificare la casa, dice. ¿Qué quiere decir? Que si no está incluido Dios en ese tope de gama que tú calificas, difícilmente vas a ser feliz. Así que recibe esta palabra, visión vida. Para Dios y su sistema de valores, el construir tu carácter arrasa en importancia con cualquier cosa que podemos lograr aquí en la tierra. Para Dios, el interés más grande que Él tiene para tu vida es cómo tú vas a desarrollar, catapultar, arrojar tu carácter a un nivel más alto antes que lo que puedas tú percibir materialmente aquí en la vida o en la tierra. La habilidad que tú desarrolles de ser obediente a Dios es el más importante rasgo que busca en el carácter del ser humano Dios. Y la Biblia lo dijo, lo leímos al principio. Dios anda buscando rasgos en tu carácter. La obediencia en lo pequeño, visión vida, eso que nadie ve, eso que nadie sabe de ti, la obediencia en lo pequeño, eso que nadie más se entera, es la base, es el cimiento para que Dios te convierta en una persona de influencia sobre otros, incluidos tus hijos, incluido tu esposo, tu esposa, incluido tus compañeros de trabajo. Tú vas a ser una persona de influencia cuando tengas esa base en lo secreto, en lo pequeño, en lo oculto, en lo que nadie ve. ¿Sabes? En esta generación, yo no sé si han escuchado un término o varios como estos. Ese chavo es Insta famoso. ¿Lo han oído? No, es que él es viral. Esa chica es bien viral. ¿Lo han oído? No, él es un influencer. ¿Lo han oído? ¿Verdad que sí? ¿Sabes? Significa que en alguna de sus redes sociales esa persona se hizo famosa muy rápido, ¿verdad? Eso significa. Y te quiero decir esto. Normalmente calificamos así a esa persona que tiene 500 seguidores y al día siguiente tiene 1,000,000, ¿verdad? Esas son las personas que decimos que son insta famosos o influencers o virales. ¿Sabes? Los jóvenes y también los adultos estamos buscando a veces hacer un video o alguna tontería en redes sociales para volvernos famosos, para volvernos virales, para volvernos insta famosos. Pero en lo que respecta al carácter, en lo que respecta a tu personalidad, en lo que respecta a tu manera de ser, no existe algo como insta fiel. No existe algo como insta confiable. Ahí no existe. ¿Por qué? Porque eso no se ve. Porque eso no se aprecia tan fácilmente. No existe. Así que recibe esta palabra. La fidelidad y la confianza se construyen mediante décadas de obediencia. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Tú tienes que entender que para que alguien confíe en ti, no sucede de la noche a la mañana. Se consigue mediante décadas, es decir, años de trabajo, de construcción. Quiero que tú y yo estemos meditando en esto. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿confías en mí? Pregúntale, ¿confías en mí? Ahora mira al cielo y pregúntale a Dios, ¿y tú, Señor, confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Sabes? La fidelidad y la confianza se construyen mediante la obediencia. Mediante décadas, mediante meses, mediante años. ¿Te preguntas por qué tu esposo no confía en ti? ¿Te preguntas por qué tu hijo no confía en ti? ¿Te lo estás preguntando? ¿Te preguntas por qué esa amiga no confía en ti ya? ¿Sabes? Porque tienes que construir la confianza mediante tiempo. Es esa suma de pequeñas cosas. Es esa suma de pequeñas acciones que fueron coherentes, que fueron congruentes de lo que dijiste con lo que hablaste y con lo que hiciste. Y entonces la persona empieza a confiar en ti. Es cada pequeño acto de obediencia que tú haces para con Dios, para con esas personas que tú debiste haber honrado en tu juventud, en tu niñez o ahora como adulto, construyen algo que se llama confianza. Y tal vez a ti te perdieron la confianza, o tal vez tú ya le perdiste la confianza a alguien. Tal vez tú ya no confías en papá. Tal vez tú ya no confías en mamá. Tal vez tú ya no confías en tu esposo. Tal vez tú ya no confías en un hijo. Puede ser. Puede ser. Pero te quiero dar una palabra que espero cambie tus circunstancias hoy. Y es esta. Si eres fiel, si tú eres fiel, Dios tarde o temprano te va a encontrar. Porque Dios anda buscando fidelidad. ¿Y sabes algo? ¿Sabes algo? La Biblia dice que nos parecemos a Dios, que somos a imagen y semejanza. ¿Sabes algo? Yo sé y estoy seguro que tu corazón también está urgido de encontrar personas confiables. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tu corazón, es más, tu corazón necesita encontrar personas en quien confiar. Y seguramente no las has encontrado tan fácil. Como Dios también no ha encontrado tal vez una iglesia tan fiel como la de Banderilla que se llama Visión Vida. Es que aquellos son más, pero nosotros somos más fieles. Es que aquellos nadan mejor, nosotros somos más fieles. Es que aquellos tocan mejor, nosotros somos más fieles. Háganle como quieran. No se preocupen por tonterías. Preocúpate por lo que vale. Así que si tú eres fiel, ¿qué crees? Dios te va a encontrar donde quiera que tú estés. Es más, no tienes que promoverte a ti mismo. No tienes que andar hablando bien de ti. No tienes que andarte presentando así. No, no, no. Dios te va a ubicar. Dios te va a encontrar y Dios te va a bendecir. Así de fácil opera el reino de Dios. Todo lo que tú tienes que hacer es decirle cuando Dios te encuentre. Una vez que Dios te busque y te encuentre y se atraviesa en tu vida, Él te va a hacer una pregunta y a esa pregunta tú le vas a decir esto. Eso es lo único que le tienes que decir. Le tienes que decir sí. Tú y yo le tenemos que decir sí. ¿Haz esto, hijo? Sí. No dije que no te va a doler. No dije que te va a gustar. Pudiera ser que no te guste decirle sí. Pudiera ser que no te acomode decirle sí. Pudiera ser que no, que en ese momento no sea tan rico, tan deleitoso decirle sí. Pero sabes, alguna vez que Dios te encuentra, porque detectó que hay un gramo de fidelidad en ti, y te pregunte algo, tú te tienes que decir sí, Señor. ¿Cómo le vamos a decir? Así, mira, pero dilo así con esa intensidad, así como que te cuesta, así. ¿Verdad? Porque como que cuesta. Número dos. Número dos, segundo aspecto que quiero que tú te lleves en esta tarde. Una mejor administración conduce a un mayor efecto espiritual. Por si tú pensabas que lo material se separa de lo espiritual, no. Una mejor administración conduce a un mayor efecto espiritual. Lucas 16:10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Lo que Jesús estaba diciendo, ponme atención, Visión Vida. Lo que Jesús estaba diciendo es que el dinero no solamente es un ingrediente material. El dinero también es un ingrediente espiritual. Y mira qué ricos caldos hace el dinero. Caldos en tu vida. Caldos en tus finanzas. Agarra un sabor único. A nivel también espiritual. Porque cuando tú somos obedientes a Dios en la administración del dinero, Él lo que mira es nuestra obediencia. Él lo que está mirando es nuestra manera de obedecer y de honrarlo. Y entonces Él dice, me fue fiel en lo poco, entonces yo lo voy a hacer que sea influyente sobre muchos. Y no vas a volver a defraudar a otra persona. No vas a volver a fallarle a esa persona que te ama, que te aprecia. Así que recibe esta palabra. Esto es algo muy importante, Visión Vida. Mi sí a Dios en lo que respecta a la administración de mi vida impacta mi influencia espiritual con las personas que amo. ¿Qué te quiero decir? Que tu sí, cada vez que tú le dices sí a Dios, va a traer un resultado espiritual con esas personas que te aman o que tú amas. Sí, fíjate bien lo que te digo. Va a ser imposible que esa persona que tal vez te abandonó, que tal vez te rechazó, cuando tú le dices sí a Dios, va a ser casi imposible que se resista a ti de nuevo. Fíjate bien, esto es una promesa de parte de Dios. Dios, cuando mira tu fidelidad, te permite influir de nuevo en las personas que te aman o que te amaron, que amas o que amaste. Mi sí a Dios en lo que respecta a la administración de mi vida impacta de manera directa e influencia de manera espiritual a las personas que amo. Número tres, con esto termino. Número tres, la responsabilidad correcta conduce a una recompensa. Conduce a una recompensa. Visión Vida, esto incluye tu trabajo. Ahí va incluido, ¿eh? Incluye tu trabajo. Cuando tú trabajas, fíjate bien, cuando tú trabajas para alguna empresa que no es tuya, cuando tú trabajas para algún negocio que no es tuyo, cuando tú vives en una casa que no es tuya, que es rentada, cuando tú vives en una casa que no es tuya, es prestada tal vez. Así como cuando tienes una empresa o estás trabajando en una empresa que no es tuya y solamente te empleó. O cuando tú manejas un automóvil que papá compró y te lo está prestando. Cuando tus padres te regalan ese vehículo nuevo y no es tuyo, no trabajaste tú por él. O también incluye ese celular que no lo compraste tú, lo compraron tus papás, pero tú disfrutas de los beneficios. Tus papás te lo obsequiaron porque querían estar comunicados contigo. ¿Sabes? Esa responsabilidad que tienes en ese trabajo, en ese carro, con ese celular, con esa casa, esa responsabilidad, cuando tú lo administras correctamente, cuando tú eres agradecido de manera adecuada, tarde o temprano vas a recibir una recompensa. Tarde o temprano vas a recibir beneficio. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lucas 16:12. Dice así. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Y muchas veces tú y yo nos preguntamos, o le decimos a Dios, o le decimos a nuestro marido, o le decimos a nuestra esposa, es que ¿por qué me pasa a mí eso? Es que ¿por qué me tratan así? Es que ¿por qué me ocurrió a mí? Es que ¿por qué me va tan mal? ¿Sabes? Este versículo es tu respuesta. Es tu respuesta, dice. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Es decir, Dios te está diciendo, y si no sabes ser fiel con otras, con lo que es de otros, ¿por qué yo te tengo que dar algo a ti? ¿Por qué? Eso es lo que Dios te está diciendo. Así que todos hemos tenido momentos en que hemos sido infieles. Todos hemos tenido momentos en los que no hemos sabido ser fieles. Nadie queda exento de eso, amigos. Pero Dios, hoy Dios quiere confiarte su reino. Hoy Dios quiere entregarte en tus manos todos sus recursos. Mira lo que dice la palabra, dice, 2 Crónicas 16:9 dice, te lo repito, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Iglesia, Dios quiere darte todos sus recursos y tú te conformas con muy poco. Él quiere darte todo lo que Él posee, pero tú te conformas con pequeñeces. Iglesia, Él te está buscando. Él busca personas fieles, confiables, que saben ser obedientes en lo pequeño, porque les quiere dar mucho, les quiere entregar todo. Así que recibe esta palabra. Dios está en los cielos. Dios está en los cielos y Él está buscando personas. Él está buscando iglesias fieles. Ponte de pie. Quiero preguntarte esto, iglesia. Quiero que medites en esto, iglesia. Quiero que te hagas esta pregunta tú y que seas muy honesto, muy honesta a la hora de responder. ¿Se está fortaleciendo el músculo de la obediencia en tu vida en este día, en esta temporada, en esta época? Quiero que te la respondas a ti mismo con mucha franqueza. ¿Has estado ejercitando el músculo de la obediencia en tu vida hoy, ahora, en tu presente? ¿Has estado siendo obediente ante tu Dios en tu vida ahora? ¿Sabes? Tal vez al escuchar estas palabras y este mensaje tú puedas decir, realmente yo no he sido tan fiel como Dios espera que lo sea. Realmente no he sido tan fiel como yo quisiera serlo. Pero sí quiero ser fiel, solo que no he podido. Tal vez tú puedas decir, yo no he honrado a Dios con mis actos, con mis acciones. Yo no he honrado a mis padres con lo que he hecho. Pero Dios, sí quiero hacerlo, solo que no he podido. Sí quiero, de verdad, sí quiero hacerlo. Solo que he fallado. He estado fallando, no he podido hacerlo. Y hoy quiero darte una muy buena noticia y es esta. Para aquellos que han estado pensando así y que dicen, sí quiero ser fiel, pero no lo he logrado. O que dicen, sí quiero honrar a las personas que amo, pero no lo he podido hacer. Si quiero, para ti, si tú estás en esa situación, quiero darte una buena noticia y es esta, que Dios no está interesado en tu pasado. Dios está interesado en tu presente. Así que si tú deshonraste a alguien, así que si tú fuiste infiel a algo o a alguien, así que si tú no has honrado a Dios o no has sido fiel a Dios como tú quisieras, como te han dicho que debes de serlo, o como la palabra te ha confrontado a hacerlo, quiero decirte esto, no te preocupes, pero sí ocúpate, porque Dios no está interesado en el ayer de tu vida o en el antier. Dios está interesado en el hoy.